que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, que no estamos cansados.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que
nuestra autonomía la vamos a seguir construyendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Nosotros en su momento los usamos.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Y guerra quiere, guerra quiere.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
Queridos y queridas compañeras, reciban un cordial saludo de parte del equipo de Nebulosa. En esta ocasión presentaremos la emisión del día 4 de marzo de 2019. Comenzamos con nuestro breve resumen. Las noticias que no reseñamos durante el mes de enero son las siguientes. El pasado 12 de enero falleció Ayari Luders, poeta y compañera de luchas de abajo y a la izquierda. A través de la internet, el 20 de enero, un grupo de intelectuales, académicos y artistas, así como activistas, publicaron una carta de solidaridad y apoyo a la resistencia y autonomía zapatista, esto luego de que los compañeros del EZLN dieran a conocer un comunicado explicando las dificultades y problemas que atraería el nuevo gobierno. El 20 de enero, en Baja California, fue encontrado muerto Rafael Murúa, integrante de la radio Kashana, quien desde meses antes había sido incorporado al mecanismo de protección a periodistas. Ese mismo día, pero en Oaxaca, fue asesinado el compañero Gustavo Cruz Mendoza, indígena chinanteco integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón. Desde el encarcelamiento, el día 23 de enero, nuestro compañero Luis Fernando Sotelo compartió una carta en la cual comentaba que el último recurso jurídico que recién se resolvió en la Cuarta Sala Penal del Tribunal Colegiado reiteró la consigna de mantenerlo preso. El 24 de enero, nuestras compañeras sobrevivientes de la tortura sexual en Atenco fijaron su postura ante la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia que después de 12 años de sucedidos los hechos y luego de más de 10 años de litigio ante el sistema interamericano, determinó que el Estado mexicano es responsable por la violación a los derechos a la integridad personal, a la vida privada y a la prohibición de tortura, el derecho de reunión, el derecho a la libertad personal y el derecho a la defensa, los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial y el derecho a la integridad personal de las familias de las 11 mujeres denunciantes y además dictó una serie de medidas reparatorias. En Juchitán, Oaxaca, el día 26 de enero, la comunidad Huishiro Álvaro Obregón de Juchitán denunció la realización de asambleas ilegales en su territorio con el fin de nombrar una autoridad ligada a los partidos políticos. El 26 de enero de 2019, en el marco de la movilización por la presentación con vida de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa, En la ciudad monstruo se llevó a cabo una manifestación en la cual, además de la participación de las madres y los padres de los normalistas, se sumaron familiares de víctimas de feminicidio en la ciudad monstruo y el Estado de México. En la ciudad monstruo, el día 31 de enero, los compas de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán nos compartieron su boletín de prensa sobre las diversas irregularidades cometidas por la pasada administración de Mancera, Toledo y Maldonado al privilegiar a las inmobiliarias como Quiero Casa antes que a las comunidades afectadas por las obras realizadas por dichas empresas. Ese mismo día, pero en Chiapas, la Junta del Buen Gobierno del Caracol de Oventic denunció ataques armados en el municipio autónomo de Magdalena de la Paz. En el comunicado que pueden encontrar en nuestra página web, dicen lo siguiente: en Aldama y Santa Marta, los tres niveles de gobierno pasados y presentes son responsables de la división, enfrentamientos y miedo, así como rompimiento de la vida comunitaria. Nunca se preocupan por resolver bien, solo aparentan acuerdos que no se cumplieron metiéndole más leña al fuego, porque el verdadero objetivo es dividir a las comunidades para que facilite la entrada de los grandes empresarios en los territorios originarios y saquear nuestras riquezas. En el Estado de México, ese día 31 de enero, se llevó a cabo el mitin por la libertad de los presos nahuas de Tlanisco en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Santiaguito, Almoloya de Juárez, convocado por el Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanisco. Las noticias que no reseñamos durante el mes de febrero son las siguientes. Nuestras compañeras de San Diego, California, dieron a conocer el día 5 una denuncia relacionada a la represión cometida por las agencias de migración de Estados Unidos y México a dos compañeras abogadas defensoras de migrantes. Ellas son Nora Phillips y Erika Piñeiro. La prohibición de la entrada a México a las abogadas Phillips y Piñeiro se realiza justo en la misma semana que se implementaron las medidas de los llamados protocolos de protección al migrante de parte de Estados Unidos. El día 11 de febrero, nuestros compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala se manifestaron en contra de la consulta anunciada por el gobierno federal y exigieron que el proyecto integral Morelos se consultara solo en las comunidades afectadas y que tuviera un carácter vinculante, de tal manera que pudiera respetar la autodeterminación de las comunidades. En Chiapas, las zapatistas hicieron pública una carta dirigida a las mujeres que luchan en el mundo el día 11 de febrero. En la carta, las compañeras zapatistas decían que se interrumpía la realización del segundo encuentro de mujeres que luchan debido a la implementación de los megaproyectos en el sureste mexicano. Para obtener mayor información, los invitamos a visitar nuestro sitio web quehuelga.net o bien enlacezapatista.org.mx. En Cuernavaca, Morelos, el día 14 de febrero se realizó un foro informativo sobre el proyecto de muerte en Morelos. Convocados por la Red Morelense de Apoyo al SIG y voceros de comunidades y compañeros que han estado luchando contra el proyecto integral Morelos durante años, se dieron cita en el Museo La Casona Spencer de Cuernavaca, en Morelos, el pasado 14 de febrero para hablar sobre la termoeléctrica en Huesca y el proyecto integral Morelos. Los testimonios del foro los podrán encontrar en quehuelga.net. El día 15 de febrero, un grupo de policías detuvo con lujo de violencia a dos migrantes que se encontraban en la ciudad deportiva. y agredió a dos compañeras defensoras de derechos humanos. Sin ningún motivo aparente, la policía capitalina agredió y amenazó a estas cuatro personas, llevándose detenidos a tres migrantes y un defensor de derechos humanos. Para mayor información, visita quehuelga.net. El día 16 de febrero de 2019 se realizó el foro en defensa de la Madre Tierra en las instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde se analizaron los impactos de los megaproyectos de despojo que está impulsando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se reflexionó sobre las zonas económicas especiales, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos. En el foro participaron Bettina Cruz, Magdalena Gómez, Carlos González, Yamili Chan y Adrián Flores. Sus testimonios están disponibles para su libre reproducción en quehuelga.net. El día 17 de febrero, los compas del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanisco, a través de un comunicado, dieron a conocer que ese día había sido liberada la compañera Dominga González Martínez y los compañeros Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González, quienes habían sido sentenciados a muchos años de prisión. Además, advirtieron que aún permanecían presos los compañeros Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles y Teófilo Pérez González, y que seguirían peleando para que los dos compañeros que se encuentran lejos de su hogar vuelvan pronto con sus familias. Desde el día jueves 21 de febrero de 2019, los comuneros de la población indígena de Santa María Ostula mantienen un bloqueo en el crucero federal 200, conocido como Triques, demandando que las autoridades municipales de Aquila garanticen las condiciones de seguridad en la región. La mañana del pasado 28 de febrero, el juzgado de primera instancia resolvió el auto de libertad absolutoria al promotor de la policía comunitaria Crack PC de Tixla, Gonzalo Molina González, quien se encontraba preso desde el 6 de noviembre de 2013. Morelos. Muere asesinado el compañero Samir. El día 20 de febrero, a las afueras de su casa, fue asesinado de dos balazos en la cabeza el defensor de derechos humanos, Samir Flores Soberanes, de la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos. De acuerdo con los testimonios, alrededor de las 5 de la mañana, dos automóviles se estacionaron afuera de su casa y comenzaron a llamarlo hasta que Samir salió. Se escucharon cuatro disparos y dos de ellos ultimaron a nuestro compañero. Un día antes, Samir y otros compañeros de Amilcingo asistieron al foro informativo que el subdelegado de López Obrador en Morelos, Hugo Eric Flores, realizó en Jonacatepec. Ahí cuestionaron las mentiras que está diciendo acerca de la termoeléctrica en Huesca y el proyecto Integral Morelos. Ya desde el día 11 de febrero, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua advirtió en una carta pública dirigida a López Obrador que sus declaraciones en apoyo a la termoeléctrica y el discurso de descalificación y odio que realizó en Cuautla a los defensores de la Tierra y el Agua al anunciar la consulta pública sobre el proyecto Integral Morelos podría generar mayor violencia y lo invitaron a que reconsiderara su posición y se sentara a dialogar con los comuneros, que conociera de primera mano el clima de hostilidad y violencia que se había generado a raíz del proyecto Integral Morelos. Al respecto, Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Pueblos, comentó lo siguiente.
Nos sigue preocupando mucho esta actitud que tiene de pues no escuchar a las comunidades sobre este tema del proyecto Integral Morelos. ¿Cuál es la lógica del presidente, ¿no? Hay descontento social por el proyecto Integral Morelos. Hubo agravios sobre ese tema, ¿no? Entonces, en lugar de atender las causas, los agravios a los pueblos afectados, al descontento de la gente, le pregunta a terceras personas, para echar a andar el funcionamiento de la termoeléctrica. Si no está atendiendo las causas, ¿no? Ayer él decía, criticaba de Felipe Calderón, que golpeó el avispero sin atender las causas de todo lo que estaba pasando en México, ¿no? Hoy está haciendo él lo mismo, ¿no? Porque él está queriendo preguntarle a terceras personas de otros municipios de Morelos y de las cabeceras municipales de Puebla y Tlaxcala si se echa a andar el proyecto integral Morelos, dando una información sesgada, ¿no? Dando una información a medias, ofreciendo dádivas a cambio del sí. Dice él que por una reparación del daño. ¿Qué tiene que ver Temisco, Cuernavaca? ¿A ellos de qué daño les van a reparar bajándoles la luz? No es una reparación del daño lo que él está haciendo, de los agravios, ¿no? Lo que él está haciendo es, influenciar a la gente, darle algo a cambio. Es decir, es una consulta que en absoluto es libre, previa, informada. Nosotros lo que estamos diciendo es que si se va a hacer una consulta, que sea de acuerdo a los estándares internacionales, el convenio 169 de la OIT, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre las consultas indígenas.
Ese mismo día, 20 de febrero, en el plantón de Apatlaco, Morelos, se realizó un acto de denuncia del brutal asesinato de nuestro compañero Samir. Días después, en la ciudad Monstruo, también se llevó a cabo una manifestación que partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino para exigir justicia para el compañero Samir. Escuchemos el testimonio de la participación de Liliana, la compañera de Samir.
Gracias, compañeros. Les agradezco que estén aquí y que este crimen que hizo este gobierno no quede impune. Que se haga justicia para mi compañero, para mi esposo y padre de mis hijos, ¿sí? ¿Por qué precisamente días antes de la consulta lo mandan a matar? ¿Por qué? ¿Por qué, pinche gobierno? ¿A qué le tenías miedo? ¿Por qué miedo? ¿Por qué nunca pudiste callarlo? ¿Por qué nunca pudiste quitarlo de en medio? Más que la forma fue asesinarlo. Esa fue tu forma de hacerlo a un lado, pero estás equivocado. Su voz va a seguir, se va a seguir escuchando su voz. Porque él dio la vida por su pueblo, dio la vida por sus hijos, por defender la tierra, el agua y la vida. Por eso les pido a todos que exijamos justicia, que esto no se quede impune.
Justicia, 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 justicia.
A pesar del asesinato de Samir, de lo caliente del ambiente en Morelos, luego de la visita de López Obrador, la consulta se impuso por orden del presidente. Los resultados fueron los esperados, pues ganó el sí a la termoeléctrica, pero a la fuerza de dividir a las poblaciones y exacerbar el clima de agresiones. Desde este espacio de noticias y esta querida Qué Huelga Radio, queremos enviar un fuerte abrazo a los compañeros de Amilcingo, Morelos. Guerrero, noticias sobre los presos de la SECOP. El pasado 27 de febrero fueron liberados Tomás Cruz Valeriano y Clemente Cabrera Benítez, después de medio año de estar presos, mediante el pago de una excesiva fianza que lograron pagar las organizaciones sociales y las familias organizadas en el movimiento por la liberación de los presos políticos del estado de Guerrero. Tomás Cruz Valeriano fue detenido el martes 4 de septiembre de 2018 por la policía ministerial en un retén ubicado entre El Salto y San Isidro Gallinero, dentro de los bienes comunales de Cacahuantepec. Una semana antes, policías ministeriales catearon ilegalmente el domicilio de Clemente Cabrera Benítez, destacado miembro de la SECOP, en la comunidad de Tasajeros, y se lo llevaron detenido.
¡Que oiga el maldito gobierno! ¡Que no estamos cansados! ¡Aquí estamos presentes, día y noche! Y seguimos luchando, seguimos luchando. Seguimos
nuestra
luchando.
Existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía.
Para seguir exigiendo justicia.
La vamos a seguir construyendo.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social
de la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio Libre Social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.